Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 23 de septiembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego también a través de internet para toda la comunidad nacional e internacional en el www.radio.udg.mx/Vallarta, también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Así es, repito, www.cuc.udg.mx. En redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes 23 de septiembre. Estas son las noticias. Anuncia el diputado local por el quinto distrito de Jalisco, Bruno Blancas, que presentará un exhorto para que los tres órdenes de gobierno redoblen esfuerzos para el combate de la prevención del dengue, más bien contra el dengue, el combate contra el dengue y la prevención del mismo. Pero para el titular de la jurisdicción sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, dice que no hay focos rojos por el dengue en Puerto Vallarta, a pesar del incremento en los casos de la enfermedad en Jalisco. Así lo asegura el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas. Y bueno, déjeme comentarle, la jurisdicción sanitaria también comprende algunos otros municipios como Cabo Corrientes y Tomatlán. En Tomatlán, por lo pronto, antes de las lluvias, ya se habían registrado, por lo menos confirmados, 13 casos de dengue. Presenta la diputada federal Lorena Jiménez Andrade su informe de actividades en el que asegura los 9 municipios del Distrito 5 recibirán recursos federales por 1.255 millones de dólares. Son 10 municipios, incluido obviamente Puerto Vallarta. También rindió su informe de actividades la diputada federal Carmina Regalado en un evento en San José del Valle en el que resalta las iniciativas que presentó en el Congreso de la Unión. En más noticias, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas rindió protesta Alejandro Olmedo como nuevo presidente de la Fundación Produce en Puerto Vallarta, con el compromiso de crear una ruta turística de la raicilla y apoyar a los productores de esta bebida. Y una serie de eventos se han preparado en Puerto Vallarta en el marco del Día Mundial del Turismo, entre ellos un festival cultural, gastronómico y artesanal que tiene como invitado al municipio de Pepatitlán. Jóvenes de Puerto Vallarta se suman al movimiento mundial Friday for Future para exigir acciones inmediatas ante el cambio climático y respetar áreas naturales como el estero El Salado. También déjeme comentarle que el 21 de septiembre, jóvenes, adultos, niños, todos salieron a limpiar playas. Fue el día de la limpieza de playas, le vamos a tener información, y bueno, el 21 de septiembre. Tenemos más noticias, obtiene la selección femenil de fútbol de Puerto Vallarta el subcampeonato de Copa Jalisco luego de enfrentarse al equipo de El Salto en el Estadio Jalisco. En Bahía de Banderas insiste el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, que defenderá al municipio en el caso de la presidencia de cartón. El presidente estuvo en la Ciudad de México, desde luego en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le tendremos también la información. Recibe el presidente municipal Jaime Cuevas a un grupo de 5 bloggers de viajes quienes realizan una visita para promover los atractivos turísticos de la Riviera Nayarit. Tenemos más noticias y son vinculados a proceso 3 exfuncionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por su presunta vinculación en los delitos de fraude genérico, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. En Nayarit, el próximo martes 8 de octubre, el Congreso de Nayarit llevará a cabo una sesión solemne en el municipio de Tuxpan para conmemorar el centenario de la dotación de tierras ejidales de dicho municipio. Da inicio el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ahora en Los Ángeles, California, con la entrega de El Árbol de la Vida al director Gregory Nava. Decenas de niños y adultos recibieron diversos servicios gratuitos en la Plaza Pública de Ixtapa en la primera jornada itinerante de las Brigadas Universitarias Cucosta, en donde desde luego estuvo también el Bibliobús. Y una estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas crea un sistema para alertar por mensajes de odio a mujeres en redes sociales. En más información, se registraron 3.054 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país durante el pasado mes de agosto. Así lo revelan cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se incrementan las causas y consecuencias provocadas por el cambio climático y las temperaturas mundiales tocarán un nuevo récord en los próximos 5 años. Así lo advierte el informe presentado en la cumbre sobre la acción climática que hoy inicia en Nueva York.
Hoy, lunes 23 de septiembre, celebramos el onomástico de Lino y Constancio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1866, el general Porfirio Díaz derrota a las fuerzas invasoras francesas en Nochitlán, Oaxaca. Hoy también es Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y Día Internacional de las Lenguas de Señas.
Amigos del auditorio, en este momento son las 9:08 a.m. Nos vamos rápidamente a las finanzas, ver cómo amanece nuestro peso con respecto al dólar estadounidense, canadiense y al euro. Pero también le informo que el Producto Interno Bruto de México difícilmente crecerá el 0.3% este año. Y no nada más en México, también en América Latina. Mientras tanto, en otros países sí se crece, por ejemplo, como en Asia. Se debe considerar el contexto global y su impacto en el desempeño local, basándose en datos reales de la economía, resultado de un consumo interno afectado por el desempleo, recortes de salarios a burócratas, despidos constantes de trabajadores en el gobierno en todos los niveles y recortes al gasto público que retrasaron pagos a los proveedores. Así lo aseguran analistas que estiman que el Producto Interno Bruto este año registrará un estancamiento. El Producto Interno Bruto podría registrar un avance entre 0.3% en promedio con mucha dificultad. Así lo previó el director de América Latina para esta firma de Moody's, Alfredo Coutinho. La actividad industrial en tendencia recesiva, el consumo interno afectado por el desempleo, la tradicional desaceleración del primer año del nuevo gobierno y el efecto de la autoimposición de austeridad fiscal nos dejan evidencias y razones suficientes para recortar los pronósticos de crecimiento. Y bueno, esto es lo que señalan el analista, especialmente Alfredo Coutinho, de la firma América Latina en Moody's. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se cotiza 18 pesos a 89 centavos a la compra, a la venta 19 pesos con 75 centavos. El dólar interbancario se ubica en 19 pesos con 42 centavos a la compra, a la venta 19 con 43. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 66 centavos, se vende a 14 con 67. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 12 centavos, se vende a 21 con 68.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de esta bahía, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, maestro, ¿cómo iniciamos esta semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues un receso en cuanto a la actividad ciclónica se observa en nuestro país. Únicamente Mario, ahora como depresión tropical, se mueve paralelo a la costa oeste de la península de Baja California, solo propiciando algunas lluvias. Por otro lado, dos ondas tropicales se desplazan en los mares del Pacífico Sur mexicano, una de ellas en los mares de Oaxaca, asociada a un disturbio tropical, la otra ya adentrándose en mares del Pacífico frente a las costas de Jalisco. Ambas estarán diseminando aire con alto contenido de humedad y asociado a un canal de baja presión, ocasionará algunas lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur del territorio nacional. Hoy, fecha que ocurrió el equinoccio de otoño a eso de las 2:50 de esta madrugada. De aquí en adelante, la frecuencia de las lluvias irán disminuyendo en los valles internos del país. En el Atlántico, las tormentas tropicales Jerry y Karen, así como la depresión tropical número 13 que acaba de surgir hace un rato, no estarán afectando la República Mexicana. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y ambiente templado. Habrá sol al mediodía con cierto incremento de nublados en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta la ocurrencia de alguna que otra dispersa en esta región. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 25.1, el centro de Vallarta reportó 25.6. Ayer la temperatura máxima llegó a los 33.4, hoy es de esperarse un valor algo más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro, pues ya escuchamos y hay que estar muy pendientes. Y nos vamos, amigos del auditorio, con este asunto en el que Jalisco, de estar en el cuarto, ahora está en el segundo lugar, pero del dengue. Así es, le comento que Jalisco, a nivel nacional, en una semana pasó del cuarto al segundo lugar nacional por el número de casos confirmados de dengue. Estamos hablando, amigos del auditorio, de una de las cifras que en Jalisco no se habían vivido, 3,405 casos, lo que refleja en la saturación de los servicios médicos por posibles contagios tanto en clínicas públicas como privadas, aunque hasta ahora la Secretaría de Salud en el estado solo ha reconocido 2 muertes por este mal. La delegación del IMSS reportó 9 fallecimientos en sus hospitales y en total 21,038 personas en espera de saber si también fueron infectadas, según datos del boletín de epidemiológico del dengue de pues estos meses hasta agosto, que emite cada semana la Secretaría de Salud en nuestro país. Y bueno, le comento que Jalisco padece el dengue más agresivo. 7 de cada 10 casos actuales corresponden al serotipo 2, para el cual los habitantes del estado no han desarrollado inmunidad. Por lo pronto se han confirmado 3,405 casos de dengue y 76% corresponde al serotipo 2 de virus, un fenómeno atípico, pues a nivel nacional lo que prevalece es el serotipo 2. Hay mutaciones, desde luego, y para el estado de Jalisco esta mutación tiene consecuencias, pues de entrada implica que se presentan casos más agudos, más graves. Le comento también que para el diputado local por el quinto distrito, Bruno Blancas, dijo este fin de semana que presentará un exhorto para que los 3 órdenes de gobierno redoblen los esfuerzos para el combate y la prevención del dengue. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso tenemos esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos. Continuamos con más y en este tema, amigos del auditorio, que nos atañe a todos, porque debemos de tener el patio limpio. Hay temporada de lluvias. Imagínese usted toda la lluvia que ha caído en la zona metropolitana. ¿Por qué hay más casos en la zona metropolitana? Porque la gente, después de la lluvia, pues deja que se almacene esa agua en vasijas, en recipientes, y es el ambiente propicio para el mosquito Aedes aegypti, el agua limpia acumulada en algunos sitios, y es ahí precisamente donde empieza todo, y el mosquito del dengue, el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Pues le comento que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se reunió para evaluar la situación actual del dengue en el estado de Jalisco y se acordó emitir un aviso, un documento que deberá ser avalado por este grupo de expertos en sesión extraordinaria y esta semana enviarse a la autoridad federal para que lo valide. El director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, José Mario Márquez Amezcua, informó que el aviso epidemiológico permite, además de informar, actuar de forma intersectorial, inmediata y eficaz a fin de minimizar o contener la ocurrencia de estos casos. Dijo, hemos asegurado todos los componentes que integran la estrategia para combatir el dengue, incluyendo la atención. Nuestro personal está capacitado para poder atender a todas las personas que llegan a nuestros centros de salud y hospitales. El laboratorio tiene las pruebas suficientes para seguir leyendo y confirmando los diagnósticos específicos. Bueno, esto es lo que dice José Mario Márquez Amezcua, quien es el director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco. Bueno, en este sentido, mi compañero Javier Frías entrevistó al diputado local por el quinto distrito, Bruno Blancas, para ver como diputados, ¿verdad?, qué es lo que están haciendo. Si bien es cierto, él no preside la Comisión de Salud, pero por el distrito, por esta zona, después de las lluvias en Tomatlán, después de las lluvias en Cabo Corrientes y todo el temporal que se nos avecina, ¿qué es lo que hacen y promueven? Javier Frías, te escuchamos.
Al considerar que la situación es alarmante, el diputado de Morena por este distrito, Bruno Blancas Mercado, dio a conocer que realizará un exhorto a los tres niveles de gobierno para poder combatir el crecimiento de casos de dengue en Jalisco, el cual, de acuerdo a las cifras de la semana epidemiológica número 37, publicados el pasado 19 de septiembre, suman ya 3.405 enfermos, siendo la segunda entidad con mayor número de casos en el país.
En la siguiente sesión, nosotros vamos a presentar un exhorto al gobierno municipal, estatal y federal para que se prendan los focos rojos y estemos al pendiente para que podamos vigilar de mejor manera la situación en toda la población, porque sí es alarmante.
Y es que del 9 al 16 de septiembre, el número de víctimas del mosquito portador de dengue en Jalisco se disparó, dejando atrás a Quintana Roo y a Chiapas, más no así a Veracruz, entidad que mantiene el primer puesto en el país con 4.845 casos confirmados. A pregunta expresa si se ha hecho lo suficiente para combatir el dengue en la entidad, el legislador respondió:
en este tipo de casos nunca se hace lo suficiente. Tal vez sí se hace lo necesario o lo que podemos hacer, pero nunca es suficiente, porque este tipo de mosquitos tienen una movilidad muy, muy rápida. Entonces, obviamente hay que redoblar esfuerzos y eso es lo que vamos a invitar a las autoridades a hacer.
En Jalisco, el mayor número de enfermos y casos sospechosos se encuentra en Guadalajara y su área metropolitana. Sin embargo, en Puerto Vallarta superan ya los 100 casos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bueno, ya escuchó usted, para Jalisco es alarmante, para el diputado es preocupante, pero para el titular de la jurisdicción sanitaria número 8, el titular de esta jurisdicción, el doctor Jaime Álvarez Ayas, pues no, no lo es, no hay focos rojos por el dengue en Puerto Vallarta, a pesar del incremento en los casos de la enfermedad en Jalisco. Así lo asegura Jaime Álvarez Ayas, y escuchamos este reporte que nos tiene Karina Elizondo. Karina, adelante, te escuchamos.
Aunque existe alerta por el incremento en casos de dengue en el estado de Jalisco, Puerto Vallarta no está en foco rojo, así lo dijo el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, quien indicó que ahora nos encontramos en el quinto lugar de municipios con este problema, cuando usualmente en esta ciudad se encabezaba la lista. Precisó que existen más de 3.000 casos en el estado de Jalisco, de los cuales son 136 casos confirmados de dengue en Puerto Vallarta. Esto, gracias a la campaña de descacharrización que se hace en los municipios de esta región.
Hay una red de municipios saludables y por eso empezamos a hacer estrategia de eliminación masiva de criaderos. Eso significa descacharizar, pues comúnmente se conoce así, donde el ayuntamiento nos ha estado apoyando junto con nuestro personal para eliminar de las casas los objetos que precisamente, como tú comentas, con estas lluvias acumulan agua y se convierten en criaderos de mosquito.
De esta forma, es que la Secretaría de Salud, en conjunto con los municipios, le apuesta a la descacharización, ya que Álvarez Ayas comentó que la efectividad del 80% es de la eliminación de criaderos de mosco, mientras que el 15% es para la fumigación y el 5% para la batización. Aunque reconoció que el problema continúa al estar en temporal de lluvias, seguirán trabajando en la prevención con la eliminación de criaderos, por lo que invitó a la ciudadanía a no tener recipientes con agua limpia, ya que es ahí donde una hembra de mosco Aedes aegypti deposita sus huevecillos.
O sea, lo que quiero decir es que no se tiene que hacer una fumigación de toda la ciudad, porque eso tendría entonces que hacerse todos los días. Imagínate, fumigar toda la ciudad de Puerto Vallarta todos los días, prácticamente imposible. Entonces tiene que haber una estrategia bien dirigida y bien efectiva, como lo ha sido la eliminación de criaderos. Por eso no estamos en el primer lugar, porque se ha descacharizado muchas toneladas, más de 600. Si no se hubiera hecho ese trabajo, estaríamos hablando de 3.000, 4.000 casos en Vallarta, nada más.
Aunque descartó un brote en la región, el funcionario de la Secretaría de Salud en Puerto Vallarta aseguró que atenderán las zonas con más índice de dengue, esto para seguir bajando los números en los que se detecta casos de dengue confirmados. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, Karina. Y bueno, mientras se ponen de acuerdo, déjeme comentarle que por ahí estuvimos preguntando sobre esta situación del dengue. ¿En su colonia ya descacharrizaron? ¿En su colonia han ido a fumigar? Si hay algunas personas que nos den respuesta, nos gustaría que nos llamaran al 226-2233-622-66 o bien me lo comenten vía internet, vía Facebook, porque fíjese usted que en estos días precisamente he estado preguntando sobre esta situación del dengue, porque las cifras que se manejan y cómo se coloca a Jalisco en el segundo lugar, pues la verdad sí nos debe de preocupar. No podemos minimizar este asunto, y especialmente ya lo hemos visto en la zona metropolitana de Guadalajara, cómo es que estas cifras se dispararon por las lluvias, por la acumulación de agua limpia. Bien, pues déjeme decirle que podrían declarar alerta por dengue en Jalisco, así lo dijo, como ya se lo comenté, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que va a evaluar los brotes. Y estuve preguntando en estos días sobre esta situación del dengue. La verdad, hay muchos comentarios en torno a que qué es lo que están haciendo los encargados de combatir al dengue. No se han visto ni nebulizaciones para combatir el zancudo, pero como la gente no exige, ellos contentos, nos dice Marco Antonio González. Y de la misma manera, bueno, pues tenemos aquí muchos comentarios. ¿Ha actuado la Secretaría de Salud contra el dengue? Tenemos 56 comentarios y los invito a que los vean en la página de Facebook que tenemos esta mañana con estas preguntas. En años anteriores, nos dice Liz Monroy, en años anteriores venía la gente a revisar las casas para checar si había fugas de agua o lugares donde pudiera hacerse el criadero de zancudos. También pasaban camionetas fumigando y ahora no he visto nada de eso, al menos en mi colonia no, lo dice Liz Monroy. Juana Uribe dice no y parece que ni les importan, pero estas son expresiones de la gente, expresiones de los participantes en las redes sociales. María Rosa Rodríguez Mora dice no, ni sus luces deberían de aprender de los testigos de Jehová, dice, que bueno, pasan a las casas a visitar, ¿no? Con todo y huracán, firmes en la puerta de la casa. Gracias a María Rosa Rodríguez Mora. Y ahí está toda una serie de comentarios, 56 comentarios que usted los puede leer en mi Facebook. Le da hacia abajo, están con letreros azules con negro, fondo azul y letras negras para que usted vea. Y bueno, siempre es importante ver cuál es la opinión de los ciudadanos. Porque bueno, por un lado, Bruno Blancas dice que va a ser un exhorto, porque sí es preocupante esto del dengue, pero por otro lado, Álvarez Hayas, titular de la jurisdicción sanitaria aquí en nuestra región, dice que no hay focos rojos en nuestra región. Y estamos hablando, sí, Puerto Vallarta no, pero hay otros municipios como Tomatlán, como Cabo Corrientes, y hay que ver la región, cómo está esta región, donde es justamente la responsabilidad de la octava región sanitaria de Jalisco. Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio, pues fue este fin de semana también de rendir informe. Presenta la diputada federal Lorena Jiménez Andrade su primer informe de actividades en el que asegura sobre estos 10 municipios que integran el quinto distrito, recursos federales por 1.255 millones de dólares. Javier Frías, adelante.
Acompañada de ciudadanos, diputados locales y federales, regidores y el alcalde de Huachinango, la diputada federal Lorena Jiménez Andrade rindió su primer informe legislativo, en el que destacó las participaciones y aportaciones federales para el estado de Jalisco por más de 110.500 millones de pesos, de los cuales a los 9 municipios del Distrito 5 correspondieron poco más de 1.255 millones y que a su vez, para Puerto Vallarta, representan ingresos por casi 880 millones de pesos.
A estas cifras habrá que agregar los 3.000 millones para la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, 650 millones para las zonas marginadas de Puerto Vallarta y 600 más para el Puente Federación que instruyó el presidente Andrés Manuel se asignaran a nuestro estado.
De tal manera que la legisladora llamó a la ciudadanía a verificar, junto con ella y los demás diputados, a que la aplicación de recursos sea la correcta.
¿Cuál es la función de los diputados federales y cuál es la función de los ciudadanos? Verificar que ese dinero llegue, cerciorarse de que ese dinero se aplique en lo que se tenga que aplicar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué se esperaba de los diputados federales antes? Porque estamos en una nueva forma de hacer política. Se esperaba que el diputado federal llegara con una bolsa de 25, 30, 40, 50 millones de pesos, se entrevistara con el presidente municipal y le dijera, traigo tanto dinero para tu municipio y vamos haciendo ahí alguna negociación. Eso ya no es.
Asimismo, la diputada destacó el proceso legislativo en San Lázaro, el cual resumió en 13 reformas constitucionales, 10 nuevas leyes, 68 reformas a las leyes existentes y 50 decretos. De estas reformas, subrayó la derogación de la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, la cual fue suplida por la reforma educativa 2019 y la creación de sus 3 leyes secundarias, a las que consideró como su mayor logro como diputada.
El 15 de mayo fue publicada en el Diario Oficial la reforma a los artículos 3, 31 y 73. La reforma del 2013 de Peña Nieto y el pacto contra México cayó. Absolutamente todos seremos evaluados. Nunca más una evaluación selectiva solo a los maestros. Ahora evaluaremos a las autoridades educativas, a las autoridades de gobierno. Tendrán que evaluarse los padres de familia, tendrán que evaluarse los alumnos. Por supuesto, aceptamos la evaluación los maestros, porque nunca nos negamos a ella.
La legisladora refrendó su compromiso con los habitantes de este distrito y de todo el estado, a quienes también agradeció su confianza. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias Javier, y quiero hacer una corrección hace un momento dije 1,255 millones de dólares. La verdad que una disculpa, desde luego, en esta cifra que leímos en este informe de la diputada federal Lorena Jiménez, que por cierto esta mañana va a estar con nosotros en Todas las Voces Cuentan de 11 a 12 del día, de 11 de la mañana a 12 del día. Los esperamos y desde luego ahí tendremos oportunidad de platicar ampliamente con la diputada, ver sobre las aportaciones a municipios de este quinto distrito. Vamos a hablar de Atenguillo, Cabo Corrientes, Huachinango, Mascota, Mixlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán. En esta aportación, amigos del auditorio, de 375,258,974 pesos del gasto federalizado, desde luego también de los apoyos que incluso de su propia bolsa dio la diputada, del gasto federalizado, las participaciones a municipios del quinto distrito y desde luego pues toda la serie de trabajo que ha realizado la diputada Lorena Jiménez. Y una disculpa por esta cifra que leí mal, leí en dólares. Bien, también rindió su informe de actividades la diputada federal Carmina Regalado en un evento en San José del Valle, en el que también resaltó las iniciativas que presentó en el Congreso de la Unión. Ahora vamos con Javier Santos, que nos tiene la información.
La diputada federal de Bahía de Banderas por Morena, Carmina Regalado, mostró músculo ayer en la tarde al presentar su primer informe de actividades legislativas en la Plaza de San José, donde resaltó el apoyo a los que menos tienen, al sector agropecuario y de 5 iniciativas que ha presentado, entre ellas la de contar con playas libres en la ciudad. También resaltó que es un hecho el Puente de Federación. Tuvo en el evento a más de 1,200 personas y entre ellos un sinfín de funcionarios, regidores, diputados locales y federales de los estados de Puebla, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Querétaro y Nayarit, como Gerardín Ponce Méndez, Miguel Pavel y Miriam Citlali Pérez. Otros legisladores presentes fueron la diputada Katia Castillo Lozano, María Teresa López Pérez, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Don Panchito, así como Lorena Jiménez y Verónica Ramos Cruz. Escuchemos parte del mensaje de la diputada federal Carmina Regalado, donde señala sus gestiones.
Hemos luchado. Una de las principales demandas de la gente ha sido contar con servicios de salud de calidad, que tengan clínicas y hospitales en los cuales se puedan brindar atención de manera eficaz y eficiente, que existan medicamentos suficientes y que las instalaciones se encuentren adecuadas. Por ello, he gestionado las acreditaciones del Hospital Civil de Tepic y del Instituto de Cancerología. Además, de las próximas acreditaciones de las clínicas y centros de salud con que cuenta nuestro municipio, lo que se traducirá en que ningún nayarita padezca por los servicios médicos de calidad.
También estuvo presente en primera fila el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello, con quien dijo que trabajará en conjunto en varios aspectos, entre ellos algunos de carácter cultural. Cuevas tuvo varias menciones por parte de la legisladora que despertaron suspicacias entre algunos asistentes. Durante su mensaje, la diputada anunció las gestiones de contarse con una estación naval en Punta de Mita que reforzará la seguridad de la región, con lo cual se estará a la vanguardia en materia de seguridad, dijo la legisladora de Morena.
Quiero compartir con ustedes que gracias a las gestiones y a la voluntad política de diversos niveles de gobierno, Punta Mita y la Riviera Nayarit contará con el proyecto más grande de la zona en materia de seguridad y vigilancia costera. Se trata de la Estación Naval Avanzada Tipo B Riviera Nayarit. En donde se instalarán los destacamientos de infantería de marina.
Añadió que en este proyecto se invertirán más de 100 millones de pesos y gracias a ello Bahía de Banderas estará a la vanguardia en materia de seguridad. Su informe fue entreverado con testimonio de beneficiados y mensajes proyectados en amplias pantallas, donde se destaca el respaldo de varios diputados que no pudieron venir, como Tatiana Cloutier, Mario Delgado y de Berta Luján, entre muchos más. Escuchemos a Berta Luján en su mensaje.
Compañeros y compañeras de Bahía de Banderas, nos saludo desde la Ciudad de México. Soy Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena. Particularmente en este acto, que tiene que ver con el primer informe de la compañera diputada Carmina. Ojalá y que el ejemplo que ella está dando como diputada, como parte del Poder Legislativo, pueda permear en todas las legislaturas de Morena, de manera de que realmente entre todos estemos construyendo la cuarta transformación. Muchas felicidades a Carmina y muchas felicidades a ustedes que están construyendo la cuarta transformación ahí en su territorio.
Durante el informe hubo un amplio despliegue policíaco en los alrededores de la plaza pública, donde prevaleció el ejército, la marina, la policía estatal y municipal. Empezó más tarde de lo previsto y concluyó en medio de un papel triturado que cayó sobre Carmina Regalado y se esparció entre los asistentes. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos, amigos del auditorio. En este momento nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y bueno, damos puntual seguimiento a este asunto de los recursos que fueron a dar a la presidencia de cartón, los que todavía deberían de pagarse a estas instalaciones mal planeadas, mal construidas, dicho incluso por los propios peritos. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, pues estuvo en la Ciudad de México. Acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente para ver y defender que el municipio no tenga que pagar estas instalaciones. Javier Santos, te escuchamos.
Seguiré defendiendo los intereses de Bahía de Banderas en el caso de la presidencia de cartón, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello. La presidencia de cartón es una obra inconclusa y en pleno abandono, ubicado en el poblado de El Valle, que se aprobó bajo la figura de una asociación público-privada con el grupo minero IMEX SADCB, representado por Luis Cuen, durante la administración de Rafael Cervantes Padilla. Dicha empresa denunció al municipio por incumplimiento de pago y ahora el ayuntamiento actual está sentenciado a pagar 180 millones de pesos, que afectaría la creación de los servicios y obra pública. Al alcalde se le preguntó qué podría decirle a los habitantes sobre los avances en este aspecto, y esto contestó. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Pues, ¿qué le puedo decir a la gente? Que voy a seguir defendiendo, que se, primero que se conozca la verdad, que se, los responsables pues asuman su culpa, su responsabilidad, y que bueno, buscaremos la improcedencia jurídica de ese pago. Ya si al final no hay sensibilidad por parte de los magistrados, bueno, pues tendríamos que hacer un esfuerzo para cubrir una deuda que a todas luces es injusta por unos actos de corrupción que se dieron en anteriores administraciones.
El alcalde destacó que ya se han estado aportando información a los magistrados para que vean de fondo lo que llamó un acto de corrupción. Dijo que existe acercamiento con los empresarios.
Estamos entregando la documentación a la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el día de mañana nuevamente estaremos allá, concluyendo más trámites, más documentos que soportan la imposibilidad jurídica del pago.
Va avanzando. ¿Se cree que confía mucho en
las autoridades, confío mucho en las instituciones y sé que vamos a salir adelante?
Para esta obra, que no vale ni 50 millones de pesos, según funcionarios municipales, tendría que pagar el municipio 520 millones de pesos al final, pues el convenio convenio con la empresa es por 25 años. Se trata de un vil fraude y un acto de corrupción, han señalado funcionarios municipales. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Déjeme comentarles que también en Bahía de Banderas pues están preparando, amigos del auditorio, para realizar y promover el turismo de Bahía de Banderas. Importantes blogueros van a visitar Bahía de Banderas, la costa, la sierra y puntos de interés turístico del municipio, donde se podrán experimentar la aventura, gastronomía, naturaleza, playas y la calidez de toda la gente de esta región, mostrando sus experiencias al mundo en sus redes sociales. Ya lo vamos a tener desde luego una vez que estén aquí y que empiecen a mostrar las maravillas de México, del mundo, pero en especial Bahía de Banderas. Nos vamos a otro tema y nos vamos a las brigadas universitarias. Así es, iniciaron este pasado fin de semana, el sábado, esta jornada itinerante, la primera de brigadas universitarias del CUCOSTA. Un sinnúmero de personas de la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta fueron atendidas, beneficiadas este pasado sábado 21 de septiembre con diversos servicios gratuitos, orientación proporcionada por académicos, estudiantes del Centro Universitario de la Costa, como parte del programa itinerante de intervención social en la primera jornada Brigadas Universitarias de la Universidad de Guadalajara. Niños, jóvenes, adultos recibieron atención en la plaza pública en uno de los módulos que formaron parte de este programa, mismos que fueron atendidos en los rubros de salud, atención familiar, orientación psicológica, asesoría en nutrición, asesoría en infraestructura para la construcción, autoconstrucción habitacional, asesoría jurídica, además de evolución del estado, como ya lo comenté, de nutrición, promoción y consejería de la actividad física, ocio comunitario, asesoría contable y fiscal, administrativa, así como capacitación en la utilización de programas de software en equipo de cómputo. Bueno, en esta ocasión participaron de manera activa estudiantes del módulo de Ixtapa de la Preparatoria Regional Puerto Vallarta, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco, plantel Ixtapa, además de prestadores de servicio social, prácticamente de las licenciaturas de abogado, arquitectura, artes visuales para la expresión fotográfica, artes visuales para la expresión plástica, contaduría pública, cultura física y deportes, enfermería, ingeniería, médico cirujano partero, nutrición, psicología, además de alumnos del Sistema Universitario del Adulto Mayor del CUCOSTA, todos bajo la supervisión de los coordinadores de todas estas carreras. Las brigadas universitarias de CUCOSTA son producto de un esfuerzo conjunto, así lo reconoció el rector, el doctor Jorge Telles López, en la inauguración del programa itinerante de intervención social, en donde se involucra a toda la comunidad universitaria con la comunidad, en este caso de Ixtapa, en apoyo a los sectores vulnerables del municipio. Vamos a escuchar.
Para mí es una satisfacción ahora en esta administración reactivarlo de manera mejorada, todavía más comprometida, e iniciarlo en un lugar para nosotros importante como es Ixtapa. Con Ixtapa y su gente tenemos un gran compromiso. Su ejido, el ejido de Ixtapa, nos hizo un bien a la universidad al donarnos un terreno donde hoy tenemos nuestro centro universitario. Estamos muy agradecidos con toda su gente, con el ejido de Ixtapa. Y es por eso que arrancamos nuevamente aquí, en Ixtapa.
Comentarles, amigos del auditorio, que nos van a ver más seguido, dijo el rector, en otras localidades atendiendo en áreas de nutrición, salud mental, jurídica contable, enfermería, biología, todas las áreas importantes, e incluso dijo que se iban a ofrecer más servicios. Desde luego estuvo el Bibliobús, el cual promueve educación y cultura. En fin, son tantas las disciplinas que en el centro regional, en el Centro Universitario de la Costa, para compartir, para atender, resolver acciones básicas el rector pues estuvo muy contento, todos estuvimos muy contentos, estuvimos por ahí en este reactivar brigadas universitarias con todo este gran equipo, chicos que hacen su servicio social, por ejemplo, aquí en radio, ahí estuvieron las tres chicas que hacen su servicio aquí. Felipe Fernández Ruiz, delegado de Ixtapa, manifestó que el ejido y, bueno, estuvieron varios del Comité de Vigilancia que fueron fundadores del Centro Universitario de la Costa y la atención que ahora, bueno, pues están recibiendo. El licenciado Eduardo Martínez, regidor de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales de Ordenamiento Territorial, estuvo en representación del alcalde de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos Peña. Y, bueno, pues también vamos a escuchar lo que dijo el regidor Eduardo Martínez.
Nos da mucho gusto que la universidad esté interviniendo en este tipo de acciones que a todas luces sabemos que los gobiernos no podemos solos. Necesitamos de este tipo de instrucciones donde la sociedad de todos los índoles, de todos los niveles, se inmiscuya, porque entre más crítica sea la observación, y en este caso de los estudiantes, por supuesto, la objetividad del avance que queremos para el puerto va a ser mejor. Felicito al rector, doctor, jornadas exitosas, atinadas en el momento, y también quiero felicitar a la maestra Zaraco, todo lo que ocasionó, maestra, vea, todo lo que se ha ocasionado en base a lo que hicieron en coordinación con el ejido, cuando en su momento se donó esas tierras, felicidades. A todos los maestros, los alumnos, felicidades. No tienen idea de los problemas que a veces los ciudadanos tienen y por no saber a dónde vincularse, esos problemas se les hacen más grandes.
Bien, pues escuchamos a Eduardo Martínez, que de igual forma ya escuchó, felicitó al doctor Jorge Téllez, a todos y cada uno de los que se integraron a las brigadas universitarias, agradeció a la maestra Lidia Yolanda Zaraco, que estuvo ahí presente por haber donado el terreno donde fue construido este centro universitario, y desde luego nunca nos cansaremos de hacer este reconocimiento a la maestra Lidia Zaraco y a todos y cada uno de los que intervinieron para hacer posible el que el CUC esté asentado ahora donde está y esta repercusión que ha tenido para toda la sociedad, para toda la región. En el acto de inauguración se cortó también con la presencia del doctor José Luis Cornejo, secretario de académico, la maestra Mirza Lazareno, secretaria administrativo, el licenciado Abraham Mañón Rodríguez, quien es coordinador de brigadas del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, decirles, amigos del auditorio, que yo en lo personal me llevé pues una gran satisfacción de sábado. Ahí tuvimos la oportunidad de ver, de platicar con niños que se llevaron algunos libros que leyeron y les estuvimos pasando, pues ahí el Bibliobús tiene una pantalla, un documental de lo que es el cambio climático. También se les pasó por ahí algunos mensajes animados de lo que viene siendo el dengue, el chikungunya y todo esto que deben ellos provocar en su casa, de que estén los patios limpios. Se les proyectó esta serie de mensajes animados que tienen que ver justamente, repito, con el cambio climático, con el no generar basura y desde luego también tener un patio limpio para esto de combatir el dengue. Nos vamos a la pausa, o antes le comento que estudiante de la Universidad de Guadalajara creó el sistema para alertar por mensajes de odio a mujeres en redes sociales. Un mecanismo diseñado por un estudiante de la Universidad de Guadalajara permite prevenir posibles agresiones físicas a mujeres gracias a un sistema de alerta de mensajes de odio en redes sociales. Utilizando la técnica de minería de datos de redes sociales, la egresada de la maestría en tecnologías de la información del Centro de Ciencias Económico-Administrativas, Alejandra Pedrosa Marchena, analizó las redes sociales con más seguidores en los ámbitos local, nacional e internacional y plasmó los resultados de su tesis titulada Detección de agresiones electrónicas en redes sociales mediante minería de texto, el caso de ataques contra mujeres en Facebook, bajo la dirección del doctor Antonio Ponce Rojo. Pese a que las agresiones verbales contra mujeres son un fenómeno recurrente en redes sociales, no se han desarrollado métodos efectivos para su identificación, dijo Pedrosa Marchena, quien, fíjese, lo vamos a invitar a él para que nos hable de este tipo de mensajes de odio en redes sociales hacia las mujeres, para que usted esté muy pendiente. Y desde luego, toda esta vez es cobardía que existe por parte de algunos en crear muros falsos para atacar, para amenazar, para denostar, para estos mensajes de odio, ya sea, ¿por qué habrá este tipo de mensajes de odio? ¿Por qué esta cobardía de algunos hombres que se escudan en estas páginas, en estos muros falsos? ¿A qué se deberá? ¿Por qué será? Bueno, pues qué mejor que Antonio Ponce Rojo nos diga, nos comente, para que usted esté pendiente. Lo vamos a tener aquí en Señal Informativa. Nada más le avanzamos sobre este sistema para alertar por los mensajes de odio a mujeres en redes sociales. Y bueno, en Los Ángeles ya inició el Festival de Cine de Guadalajara. Vamos a ir con nuestro compañero Julio Ríos, que nos tiene este reporte.
Con un llamado a contrarrestar los discursos de xenofobia utilizando como arma la creatividad de los latinoamericanos, arrancó con una gala y una alfombra roja la novena edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, del 20 al 23 de septiembre. La bienvenida corrió a cargo de Raúl Padilla, presidente del patronato del festival.
Durante los próximos días, el cine latino habitará dos icónicos espacios de esta ciudad: el Teatro Chino y este formidable, espléndido, diría yo, Teatro Egipcio. Más de 20 proyecciones darán cuenta de lo mejor de la programación que tuvo este año el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. De más de 200 programas en competencia en Guadalajara, lo mejor que se exhibió estará aquí en estos días.
Gregory Nava, director del filme El Norte, y el actor Alfonso Herrera recibieron el Árbol de la Vida en este festival e hicieron un llamado a la unión entre latinoamericanos para contrarrestar los discursos de odio que sufre la comunidad latina.
Can we do it? In the words of the great Dolores Huerta, sí se puede. Let me hear you say it. ¿Se puede?
Sí se puede.
Let me hear it louder. ¿Se puede?
Sí se puede.
Yes, sí se puede. Because there is no wall that can hold back our dreams. No hay muro que pueda detener a nuestros sueños. Gracias.
Hoy que hay una persecución contra nuestra comunidad, contra los latinos, es el momento justo para unirnos. Es el momento justo para no meternos el pie. Es el momento para abrirle la puerta a otros y ser solidarios, a ser responsables, ser activos. Y por favor, dejar de ser prejuiciosos entre nosotros mismos.
En esta gala de apertura se proyectó la película The Wall of Mexico, dirigida por Magdalena Sisak y Zachary Kotler. Con imágenes de Alfonso Martínez, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Pues ya escuchó usted, el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Ahí reunió a latinos, a la gente en California, muchos latinos que les gusta el cine, actores, productores y desde luego gente que le encanta el cine. Ahí estuvo, ya escuchó usted, este discurso por parte del presidente de este festival, el licenciado Raúl Padilla, y desde luego nuestro compañero Julio Ríos, que estuvo ahí en esta alfombra roja y nos trajo esta información. La Universidad de Guadalajara, pues trabajando tanto pues en el estado, en nuestro país, también fuera del país, como en este caso con el Festival de Cine. Y bueno, como cada lunes, amigos del auditorio, lo tenemos aquí en cabina al rector, al doctor Jorge Telles, quien nos viene a hablar un poco sobre... Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias. Y gracias a tu auditorio que está siempre atento.
Muchas gracias. ¿Qué nos va a comentar esta mañana?
Pues mira, mi comentario va relacionado al tema de la vinculación. desde el inicio de esta administración, yo lancé un mensaje muy importante, el hacer comunidad. Hacer comunidad al interior del Centro Universitario de la Costa y hacer comunidad al exterior, o sea, con el resto de la sociedad. A lo largo de tu programa, hemos estado escuchando distintos comentarios sobre todo estos finales de este algoritmo que hacen los estudiantes ahora para ver mensajes de odio en las redes sociales, este llamado que hace el colectivo de artistas sobre evitar esas acciones de odio, y esto tiene que ver con la vinculación. Hacer comunidad requiere de hacer vinculación, vinculación en distintos aspectos, vincularnos desde lo que sabemos hacer hacia lo que necesita una persona enfrente de nosotros. Puede estar dentro de nuestra casa, dentro de nuestro negocio, dentro de la institución donde trabajamos, nuestra escuela, o simplemente en la calle. Establecer condiciones de vinculación se refiere a establecer buenas relaciones que nos permitan salir adelante. De ahí que la universidad, en particular el Centro Universitario de la Costa, haya decidido reactivar de manera mucho más organizada, más amplia, diría yo, los distintos aspectos que atendemos desde el interior, en lo que somos buenos, pues, y cómo acercarnos a la sociedad. No se trata de hacer acciones de manera competida con la autoridad ni otros grupos organizados. Se trata de fortalecer esas actividades que hace, y en ese sentido también vincularnos con ellos. Sabemos que las necesidades hoy en día son tantas que no hay un solo sector que las pueda atender. De ahí la importancia que todos en la comunidad hoy en día estemos vinculados, nos podamos acercar, busquemos las frases amables, actuemos con responsabilidad en cada una de las acciones que tenemos. Y ese es el propósito de brigadas universitarias. Eso es lo que yo quería comentar, pero voy a aprovechar también el espacio para comentarte sobre el tema del dengue. Y es que el tema del dengue, aunque se ha mencionado, no se ha abordado de manera seria con el tema del cambio climático. En el pasado, el fenómeno del dengue se daba principalmente en las zonas de las costas. Hoy en día, este mal ha ido pasando hacia las partes continentales, principalmente a las ciudades desarrolladas, no solamente por el elemento de que tienen pequeñas charcas o que tienen agua pues ahí en donde pueda ser un hábitat para, los mosquitos que están relacionados con esta enfermedad, sino que también está la temperatura. La temperatura es un factor determinante para que estas especies se puedan distribuir o ampliar su distribución en lugares cada vez más fríos. De ahí la importancia, entonces, tomar medidas también de adaptación, porque el dengue es un reflejo de este fenómeno de calentamiento en la tierra.
Así es, y qué bueno, doctor, que comenta esto, porque en las brigadas universitarias de las que ya hablábamos hace un momento y que se refuerzan, se reactivan y empezaron este sábado 21 de septiembre. Aparte de que se les llevó a todas las personas que acudieron, que por asesoría legal, que por nutrición, fue gente que le tomaron la glucosa, la presión, gente que se le tomó su peso también, desde luego, a ver, ahí estaban las básculas y demás, los jóvenes haciendo las anotaciones, que todo esto lleva una metodología, cada quien haciendo de acuerdo a su área, pero finalmente todos con un mismo mensaje de hacer comunidad, y que ya que estaba toda la gente ahí, sirvió para hablarle del cambio climático, sirvió para hablarle del dengue, sirvió para hablarles de la no generación de basura y sirvió también para hablar sobre el cuidado del planeta. Es algo que quisiéramos que hubiera brigadas todos los días, realmente, para ir con toda la comunidad. Pero bueno, los chicos también, hay que decirlo, los estudiantes, los académicos, que brindan parte de su tiempo en llevarle a la comunidad en esa reciprocidad que tiene la universidad para con todos los ciudadanos.
Eso es vinculación, Susana. Esa es la vinculación que queremos hacer nosotros con la sociedad en Puerto Vallarta.
Muy bien. Doctor, pues algo más que nos quiera comentar. Iniciamos semana muy fuerte. Ya nos estamos preparando para otra de las actividades muy fuertes del Centro Universitario, que todas las semanas hay mucha actividad, pero me da mucho gusto porque todos los viernes estamos sorteando una inscripción gratuita para la carrera de Leones Negros. Otra actividad también que es hacer comunidad, que las personas van con sus niños, sus carreolas, sus mascotas, salen a correr, salen a ejercitarse, y el mensaje es de la actividad física.
Sí, definitivamente la actividad física es uno de los hábitos más importantes que tenemos que cultivar, de ahí la importancia de esta carrera. Pero también te comparto y le comparto a los que nos escuchan que la Universidad de Guadalajara va a tener en las próximas semanas una serie de actividades muy importantes porque estamos festejando los 25 años de la red universitaria. Nosotros como Centro Universitario ya nos adelantamos un poquito aquí porque como red es como se constituyó o apareció el Centro Universitario de la Costa, pero vamos a tener una serie de celebraciones en todo el estado de Jalisco y seguramente se van a ver reflejadas también aquí en las próximas semanas.
Pues ya les estaremos informando, amigos del auditorio, sobre estas celebraciones con motivo de los 25 años de la red universitaria. Gracias al doctor Jorge Téllez.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, hablando de los jóvenes que salieron. El 21 de septiembre salieron jóvenes no solamente a protestar, a hablar sobre el cambio climático, salieron jóvenes a limpiar las playas. Salieron jóvenes que se suman a este movimiento mundial Free Day for Future para exigir acciones inmediatas ante el cambio climático y respetar áreas naturales como el Estero del Salado. Ahí estuvo nuestro compañero Javier Santos y nos tiene información al respecto.
Decenas de adolescentes y jóvenes vallartenses se unieron al movimiento mundial Fridays for Future, Viernes por el Futuro, manifestándose en la Plaza de Armas de Puerto Vallarta y exigiendo preservar el medio ambiente y respetar el Estero del Salado. Mila Santini, una de las jóvenes que encabezó el movimiento en esta ciudad, nos habla al respecto.
Es una manifestación pacífica que busca que el gobierno tome acción por las cosas que él es responsable y que no está haciendo.
En la manifestación participaron también integrantes del colectivo Verde Vallarta, quienes llegaron a la Plaza de Armas para exigir al gobierno municipal no permitir lo que consideran la devastación del Estero del Salado.
Esto va a matar el ecosistema y el Estero del Salado es un pulmón. Y lo que nosotros estamos aquí es pidiéndoles justicia al gobierno y que hagan su responsabilidad y dejen de matar el ecosistema.
Viernes por el Futuro es un movimiento iniciado en 2018 por la sueca Greta Thunberg, una joven de 16 años que integra a millones de jóvenes de al menos 153 países que buscan hacer eco a nivel global acerca de la lucha contra el cambio climático y la importancia del activismo político para una solución. De tal manera que el viernes pasado, al igual que en Puerto Vallarta, en miles de ciudades del mundo se llevaron a cabo protestas pacíficas para exigir a las autoridades gubernamentales hacer algo por el medio ambiente. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias. Repito, así como hubo esas manifestaciones de protesta, también hubo quienes protestaron, pero haciendo algo, limpiando las playas. Así es. Tenemos más información. Rinde protesta y les envío un saludo a Alejandro Olmedo como nuevo presidente de la Fundación Produce en Puerto Vallarta, con el compromiso de crear una ruta turística de la Raicilla y apoyar a los productores de esta bebida. Karina Elizondo, adelante.
Este fin de semana se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Consultivo Regional de la Fundación Produce en Puerto Vallarta, Alejandro Olmedo, quien en su mensaje aseguró que buscará recursos de los gobiernos en conjunto con la asociación para crear una ruta turística de la Raicilla y apoyar a los productos de esta zona.
Pero la vamos a hacer a chaleco de nosotros, a chaleco de los productores, sin quitarla. Lo ancestral, lo artesanal, tenemos que conservar esa esencia, pero que sea chaleco de la camiseta, pero con cuidado, higiene, mejorando las condiciones de las tabernas, con piso de cemento, otros tambos de acero inoxidable o X, ¿no? Tratar de hacerlo junto con ustedes la norma, sin que ustedes estén fuera, porque vamos a llevar el turismo a que vean la belleza escénica de los lugares, no nomás la Raicilla, que vean la gastronomía, que vean los paisajes, hacer senderos y no sé, vamos a diseñar una ruta. Fundación Produce trabaja para todos los productores, pero con ustedes, ustedes son los productores. Fundación Produce es de productores.
En el acto protocolario, Alejandro Olmedo precisó que la Fundación Produce cuenta con fondos para los productores de cualquier fruto, vegetal o alimento, incluso en el municipio de Bahía de Banderas, además de San Sebastián del Oeste, Mascota, zonas como Las Palmas e Ixtapa de Puerto Vallarta, en la que todos participarán para la creación de una norma oficial mexicana y obtener recursos y apoyos. De esta forma, se enfocará su gestión en el turismo alternativo que gusta de las zonas rurales con productos típicos.
¿Qué más vamos a hacer con los productores de raicilla? Porque pues aquí los tengo a un lado y es lo que estamos trabajando. Aparte de la ruta, pues vamos a mejorar las condiciones de las tabernas. Entonces, vamos a trabajar en ese tipo de proyectos junto con ustedes. Que con apoyo del gobierno, o apoyo no del gobierno, con apoyo de Fundación Produce. O sea, la Fundación Produce es una organización, como les digo, de productores que ustedes son. Ustedes son parte de Fundación Produce. No dependemos del gobierno para nada. Es una asociación civil.
Alejandro Olmedo precisó que su enfoque como nuevo presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Produce en esta región se debe a la reciente denominación de origen de la raicilla en el estado de Jalisco. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias a Karina Elizondo y enviamos un saludo a todos los amigos raicilleros de esta región, esta bebida por excelencia. Fíjese usted, en Mascota le pusieron a un área porque tenía que ser justamente denominación de origen. Ahí en Mascota hay una población, Cimarrón Chico de la Raicilla, así es. Saludos a Mascota, saludos a San Sebastián del Oeste, Tomatlán, Talpa, a todos los amigos raicilleros. Y ya nos vamos amigos del auditorio, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Continúe con la programación de Radio Universidad. Y bueno, a las 11:11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Hoy tendremos la presencia de las diputadas federales que se encuentran tanto de Jalisco como de Nayarit. La maestra Lorena Jiménez y también Carmina Regalado, en Todas las Voces Cuentan. Y nos vamos, gracias a Jonathan Ríos en controles técnicos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias, en la producción general José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y hoy es cumpleaños, ¿no? Hoy cumple años, ¿cuántos estará cumpliendo Jonathan? ¿Cuántos? 76. Julio Iglesias. Bueno, hay canciones en lo particular. A mí me gusta una que se llama Me Olvidé de Vivir. Baila Morena, por ejemplo. La Vida Sigue Igual. Wendolí también es otra. Abrázame, Lo Mejor de Tu Vida. ¿Cuál otra? Bueno, ahí les va a decir en estos momentos, Jonathan, ¿cuál canción nos vas a poner a manera de recordar a Julio Iglesias, que ha sido un ícono en algunos tiempos, en los años 70, un ícono? Y ya es clásico porque es música que ya se quedó. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poco de ella y después seguiremos con la programación de Radio Universidad en El Expreso. Adelante, Jonathan, gracias, buen día.
Así es, Susana, el día de hoy escuchamos La Gota Fría en voz de Julio Iglesias. Julio José Iglesias de la Cueva, quien es un cantante, compositor, empresario, también abogado y exfutbolista español, y que ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio del Record Guinness. El primero fue en 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Y La Gota Fría se incluye en el álbum Mi Vida, Grandes Éxitos, el cual es un recopilatorio de éxitos lanzado en 1998.
Cultura, ¿qué cultura va a tener? Un indio yumeca como lo del Chaborral. ¿Qué cultura va a tener? Financias
los cartonales.
¿Qué cultura va a tener? A mi mamá, solamente pa' ofender. Mora la venta, mi mamá, solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda. Para que él también se ofenda. Me lleva él, no me lo llevo yo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.